La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Caja Madrid se va a convertir en la primera caja de ahorros de España por delante de la Caixa. Hace dos semanas les contamos que la entidad madrileña había llegado a un acuerdo para integrarse con otras cinco cajas más pequeñas de Ávila, Segovia, Canarias, La Rioja y Cataluña, de la Caixa Laietana, la de Cataluña. Pues bien, a este acuerdo se va a sumar la tercera caja de ahorros de España, la valenciana Bancaja. De ahí va a nacer la primera caja del país. En estos momentos están reunidos por separado los consejos de administración de Caja Madrid y Bancaja para comunicar sus pretensiones, aunque no se descarta que incluso se apruebe la fusión esta misma tarde. La operación va a consistir en una integración de servicios, lo que en la jerga financiera se conoce como una fusión fría. Esto en la práctica quiere decir que cada caja mantendrá su marca y sus oficinas, aunque es posible que allí donde haya mucha duplicidad se cierren algunas. El movimiento cuenta con el beneplácito del Banco de España, también con la opinión favorable de los gobiernos valenciano y madrileño. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se apresuraba a sacar pecho porque la sede social de la fusión va a estar en Valencia. Esperanza Aguirre ha venido a decir que se la puede quedar, porque el puente de mando va a estar aquí.
Para la Comunidad Valenciana es un salto cuantitativo y cualitativo de primera magnitud, porque la sede de esa SIP, de ese acuerdo, tanto de Bancaja como de Caja Madrid, va a estar en la Comunidad Valenciana, va a estar en Valencia, y eso significa que vamos a tener la suerte de tener la sede social de una entidad financiera de primer nivel a todos los efectos.
Pues no, la verdad es que no me preocupa, porque la sede operativa estará en Madrid y bueno...
Velado por la cadena SER, aunque ya les adelanto que no ha habido ni una sola referencia al dispendio, ni un atisbo de autocrítica. Se ha limitado a decir que el proyecto está parado por la crisis, nada más. Precisamente este mediodía, en hora 14, les hemos desvelado que el gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó sin concurso público el diseño de dos de los edificios del campus al arquitecto británico Norman Foster por 13 millones de euros. Según la documentación a la que ha tenido acceso la SER, el contrato para que diseñara las futuras sedes de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia se firmó el 17 de abril de 2006. Fue rubricado, de su puño y letra, por la propia Esperanza Aguirre. Sin embargo, el gobierno regional no debía estar muy convencido de la legalidad de su decisión, porque solo cinco días antes pagó a un bufete de abogados privado para que elaborara un dictamen sobre la procedencia o no de adjudicar sin concurso público un contrato de esa entidad. Ese dictamen, por supuesto, fue favorable a las tesis del Ejecutivo Regional. Venía a decir, entre otras cosas, que atendiendo la trascendencia del proyecto, pues debía cuidarse quién era el arquitecto que lo iba a realizar. Luego se lo contamos todo y lo analizamos en nuestra tertulia, pero antes, otras cuestiones de este jueves, que está siendo muy intenso desde el punto de vista informativo. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto Ruiz Gallardón no piensa dar marcha atrás en su recorte del servicio de recogida de basuras, aunque eso suponga que 200 personas se queden sin trabajo. El alcalde ha asegurado que mantendrá su decisión y que no le va a hacer cambiar de opinión la huelga anunciada por los sindicatos a partir del próximo lunes 21 de junio.
Es una huelga precipitada, ha dicho Gallardón, porque la empresa adjudicataria del servicio aún no ha decidido nada en firme, a pesar de que, según los sindicatos, ya les ha anunciado que va a despedir a 200 personas. Pero en todo caso, con huelga o sin ella, su decisión sí que es firme.
En ningún caso. Ya lo digo, van a modificar una decisión que ha sido adoptada ya por el Ayuntamiento de Madrid y que no es susceptible, lógicamente, de modificación.
Hablando de recortes, el gobierno regional está intentando meter la tijera en los gastos en educación. El director general de Recursos Humanos de la Consejería ha anunciado en la reunión de la mesa sectorial la intención del Ejecutivo de reducir en un 33% a partir del curso que viene las ayudas a la formación, suspender las licencias por estudios de las que se benefician 289 profesores al año o disminuir las horas sindicales.
En concreto, las horas sindicales pasarían de 75 a 40. Para los sindicatos, esto supone retrotraerse a las condiciones que tenían hace más de 20 años. Francisco García es de Comisiones Obreras.
Nosotros vamos a seguir trabajando en las condiciones que sean. Si el gobierno regional nos va a retrotraer a las condiciones de 1980 o de 1975, pues trabajaremos en esas condiciones, con más dificultades, con muchas más dificultades, con menos medios humanos, con más dificultades, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en las condiciones que sean, aún en las peores.
Precisamente el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, se ha reunido esta mañana con los sindicatos para intentar pactar un plan de ajuste, porque la universidad está teniendo serios problemas de liquidez que podrían incluso poner en peligro el pago de las nóminas de los trabajadores.
Eso en el caso de que el gobierno regional no cumpliese con sus compromisos y pague parte de lo que debe a la universidad. El plan de austeridad de Berzosa pasa por medidas como reducción de altos cargos y de horas extra y recorte de gratificaciones. Eso sí, en ningún caso se prevé disminuir los salarios. Un plan necesario, según Marcelino Prado, de UGT, pero que a la larga no va a poder solucionar la difícil situación de la universidad.
Todo lo que sea plan de ahorro, tal y como está la situación actual, es útil. Lo único que estamos convencidos de que esto se va a agravar más, sobre todo debido a la política que está realizando la Comunidad de Madrid de acoso y derribo contra las universidades públicas madrileñas. Muchos nos tememos que esto no se va a quedar aquí y que para el próximo curso, si no cambia la actitud del gobierno regional, las universidades madrileñas van a ver la situación de la que están ahora.
Pues el gobierno regional dice que no reconoce la deuda que reclama la Universidad Complutense y que serán los tribunales los que dicten la última palabra. El vicepresidente Ignacio González ha llegado a decir esta mañana que van a vigilar muy de cerca las cuentas de la Complutense y que la situación en la que se encuentra la universidad se debe única y exclusivamente a la nefasta gestión de su rector, de Carlos Berzosa. Y por terminar el capítulo económico, la comunidad ha cifrado en 400 millones de euros el ahorro que se conseguirá con los recortes acordados por el gobierno de Zapatero. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, para remitir a la Asamblea, el proyecto de ley de adaptación del Real Decreto para reducir el déficit.
400 millones de euros con la reducción de sueldos que van del 5 al 15%. El Ejecutivo de Aguirre se ha limitado a aplicar las medidas de Zapatero para salir de la crisis, sin añadir sus propias medidas, como sí han hecho otras comunidades. Precisamente el consejero de Economía, Antonio Beteta, ha criticado las subidas de impuestos para ricos que han anunciado en Andalucía y Extremadura. Eso sí, según Beteta, van a beneficiar a Madrid.
Esta misma mañana hemos tenido noticia de distintos despachos de abogados que se han puesto en contacto con despachos de abogados madrileños, diciendo que cómo se hacen los trámites para el traslado del domicilio de numerosos ciudadanos de las comunidades donde se han anunciado subidas de impuestos tan desaforadas. Y en consecuencia yo creo que los ciudadanos están actuando ya por sí solos ante este anuncio y nosotros no tenemos nada más que respetar la voluntad de los ciudadanos. Creo que la comunidad, sin hacer nada, vamos a recaudar más.
Por lo demás, el alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago, ha declarado esta mañana en calidad de testigo en el caso Gürtel. El motivo es que, según declaró en una entrevista al diario El País, Francisco Correa intentó sobornarle para conseguir la adjudicación del servicio de recogida de basuras de la localidad.
Según fuentes jurídicas, Bonifacio de Santiago se ha ratificado en la denuncia que hizo en el diario El País. La pregunta que le han hecho varios abogados es por qué no lo denunció en su día ante la policía. El abogado de Francisco Correa lo ha explicado.
Que no le dio importancia, fue una conversación sin ninguna importancia, no valoró ninguna trascendencia de aquella conversación y por ello no denuncia. Que si le hubiera dado la importancia como funcionario público, le ha tenido obligación de denunciarlo.
Y una cosa más, la mitad de los madrileños de entre 18 y 65 años nunca lee un libro, el 40% ve películas o series descargadas de forma ilegal de internet y solo el 12% hace deporte habitualmente. Son algunas de las conclusiones de un estudio sobre los hábitos de consumo que ha elaborado la Confederación de Consumidores y Usuarios.
Además, los que sí dicen que leen tampoco lo hacen mucho. Iciar Martínez, la directora de CQ Madrid.
La lectura no es uno de sus placeres porque cuando lee no lee más de un libro, más de 5 libros al año. Es decir, 49% no lee. No dice, no leo poco, no lee.
7 y 16, vamos rápidamente a ver cómo está la vuelta a casa, la segunda hora punta del día. Empezamos por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bastante mal la salida por la carretera de Barcelona debido a un accidente que se producía a media tarde de hoy. Recuerden, hay más de 10 kilómetros entre la salida de la M30 y San Fernando de Henares. Recomendamos como desvío alternativo la R2 en su peaje y la M21. Ténganlo en cuenta si van a transitar por esta carretera, la salida por la carretera de Barcelona. Mal la salida por la carretera de La Coruña entre Puerta de Hierro y Majadahonda, también debido a un accidente entre Majadahonda y El Plantío en sentido de entrada. En la carretera de Burgos hay retenciones en el acceso a la M30 en Los Dominicos, en la 5 en Móstoles salida, en la M40 entre el Estadio de la Peineta y Coslada, entre los túneles del Pardo y Pozuelo, y en la salida por la 4 debido a una avería entre Getafe y Pinto y en la salida de la M50.
Pues sí que está complicada la tarde en las carreteras, sí. También lo está igual en el centro de Madrid. Pantallas, Charo Cazar, hola.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, en varios puntos de la zona centro, es el caso del Paseo de la Castellana a la altura del paso elevado de Eduardo Dato en sentido sur, en las bajadas por José Abascal, Sagasta y Génova, Plaza de Colón, en el Paseo de Recoletos, y también prestamos atención a una entrada, la Avenida de América desde el cruce de Cartagena con María de Molina y a ambos lados de la calle 30. Lentitud entre precisamente la Avenida de América y el Puente de Ventas en sentido sur y al otro lado en la franja oeste oeste desde el cruce de la carretera de Castilla hasta la Casa de Campo.
En cuanto al tiempo, el cielo madrileño sigue poblado de nubes, llueve de forma intermitente, han bajado notablemente las temperaturas con respecto a días anteriores, 17 grados y medio tenemos ahora mismo en el centro de Madrid, aunque en la sierra se han llegado a alcanzar 2 grados bajo cero, en Peñalara, esta madrugada. Y eso que estamos a 10 de junio. ¿Qué nos espera mañana? Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Durante los próximos días vamos a seguir con tiempo cambiante. Para mañana esperamos otra vez nubosidad variable. Más nubes en unos momentos, más claros en otro. Y tormentas que serán más probables principalmente en el norte de la comunidad. Además, las temperaturas no van a cambiar demasiado. Las mínimas seguirán siendo frías, entre 5 y 9 grados. Y en cuanto a las máximas, pueden subir ligeramente, acercándose a los 20 solamente en el sureste de la comunidad.
Son las 7 y 18.
Piaf conquista Madrid. El público aplaude de pie al mejor espectáculo de la temporada. Piaf, déjate sorprender por la número uno de los musicales en el mundo. Elena Roger. Piaf, nuevo Teatro Alcalá, últimas semanas. Entradas a la venta en taquilla, entradas.com y El Corte Inglés. Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis, 900-400-200, 900-400-200 o en grupomaersol.es.
Cadena Ser.
Ser Madrid Sur. 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Fuenlaestock. Ven a la feria de apoyo al pequeño comercio de Fuenlabrada. Fuenlaestock. Miles de artículos, 100% de calidad. ¿Quieres comprar a lo grande y gastar muy poco? Fuenlaestock. Del viernes 11 al domingo 13 de junio de 2010. Recinto ferial de Fuenlabrada. Miles de productos, 100% de confianza. Fuenlaestock. Cerca de ti.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos...
Boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Atención, si te vas a casar los días 10, 17 o 24 de julio y vienes a celebrarlo a Princesa de Éboli, te hacemos un 20% de descuento sobre el total de tu factura. Reserva cuanto antes.
Formación San Isidro te informa de la nueva convocatoria de cursos gratuitos para trabajadores de la Comunidad de Madrid en las especialidades de gestión de empresas y ofimática. Infórmate, calle Doña Romera, número 3, Getafe, y reserva tu plaza ya en el 91-682-5862.
Pero, ¿dónde vas con tanta prisa?
A Fuenlaestock, a comprar a lo grande por muy poco dinero.
¿Fuenlaestock?
Sí, la feria de apoyo al pequeño comercio de Fuenlabrada, donde podrás encontrar miles de artículos de confianza al mejor precio. Del viernes 11 al domingo 13 de junio en el recinto ferial de Fuenlabrada.
Pues vamos, que me voy contigo.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis, 900-400-200, 900-400-200 o en grupomaersol.es.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.
Siete y 22, José María Soria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio Naranjo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enrique Villalba, hola.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos Caja Madrid convertida en la primera caja de España, o por lo menos en camino. En camino, puesto que poco antes de las 2 de la tarde se ha anunciado que se suma a la fusión fría, se le llama ahora a la integración que se anunció hace 15 días. Ya contamos que Caja Madrid se iba a integrar con otras 5 cajas más pequeñas: Caja Ávila, Caja Segovia, Caja La Rioja, Caja Insular de Canarias y Caixa Laietana. Pues bien, se suma a esa fusión, a ese sistema de integración, Bancaja, la Caja Valenciana, que es la tercera de este país. Así que al fusionarse con Caja Madrid y otras 5, o integrarse, porque no es una fusión estricto sensum, pues va a dar a luz a la primera caja de este país, por encima incluso de la Caixa. Ahora nos vamos a acercar enseguida a la asamblea. Creo que ya está por ahí Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, aquí estamos.
Ahora le preguntaremos por lo que ha dicho Esperanza Aguirre, porque ya ha hecho una primera valoración sobre la importancia de esta operación, pero quería conocer primero la vuestra. Antonio.
Pues, lo primero, una lectura política, ¿no? Se había especulado mucho sobre la inanidad o la indolencia o la, en apariencia, falta de pulso de la nueva directiva de Caja Madrid, encabezada por Rodrigo Rato, a la hora de, bueno, participar de una manera realmente activa en la crisis económica y en la crisis del sector, ¿no? Y esto parece demostrar que Rato no estaba tan mirando a la inopia como parecía, ¿no? Y luego ya la segunda lectura técnica, se pueden hacer mil, ¿no? Es, yo creo que menos entusiástica de lo que las dos entidades fusionadas quieren hacernos ver. Es decir, lo que aquí ocurre es que hay tres veces más cajas de ahorros de las que hacen falta, y que las copas de más que se han bebido, todas esas rondas que han estado, en fin, dándose, tienen que ser abonadas ahora y no hay dinero para hacerlo. Entonces, este tipo de fusiones vienen a reconocer la quiebra de un sistema, el de las cajas de ahorros, y la necesidad de juntar esfuerzos para disimular un poco más las miserias. Pero no deja de haber miserias, es decir, la situación de Caja Madrid es muy mala. Cualquiera que lea los balances y, en fin, aquellos apartados por los que se mide la solvencia de una entidad financiera, se dará cuenta de que Caja Madrid lo estaba pasando muy mal. Y creo que un indicio de esto es el hecho, que me parece que permite un análisis a posteriori muy, muy, muy cuidadoso, de que la sede social de la entidad resultante no vaya a estar en Madrid, que me llama mucho la atención.
Ahora entraremos en eso. José María.
Estoy de acuerdo con una gran parte de lo que ha dicho Antonio. Yo creo que es una buena noticia en el sentido de crear una entidad financiera con Caja Madrid fuerte, más solvente, más grande. Siempre es bueno para los madrileños, siempre es bueno para los impositores el tener detrás una potencia financiera, cuanto más grande mejor, pero a la vez esconde la existencia de un problema grave, que este problema grave es lo que les ha llevado a ir a estas fusiones frías, calientes o templadas, pero al final fusiones para tener que reforzar su solvencia, y que trae aparejado con esto una huida hacia adelante, que esperemos que sea para bien, y sobre todo que hayan aprendido una lección. No hay que olvidarse que estas fusiones, en muchos de los casos, aunque se les dé una apariencia de que son voluntarias, están dirigidas del Banco de España, que de hecho se acabó el guateque. Aquí que cada uno empiece a pechugar, y los balances, como decía Antonio Naranjo, no son precisamente para tirar cohetes y a ver si juntando todo, limpiando lo que hay entre todos y arreglando entre todos, conseguimos las cajas solventes que han debido ser siempre si hubieran estado pagando tantas rondas.
Yo lo que pienso es que iba siendo ya hora, pero desde hace tiempo iba siendo hora de que se empezasen a tomar decisiones en este sentido, en buscar entidades, cajas de ahorro fuertes y solventes. De todas maneras, no sé hasta qué punto es totalmente buena la concentración de este tipo de entidades, hasta no se sabe qué punto, porque no se sabe hasta qué nivel.
Porque da la sensación de que era inevitable.
Era inevitable, efectivamente, porque vivían, yo creo que un poco a tenor de la sociedad, por encima de las posibilidades que tenían y haciendo más de lo que podían. De todas maneras, yo quería incidir en un punto determinado, y es la naturaleza de que sea precisamente una caja valenciana como Bancaja, con una caja madrileña que está controlada, precisamente dirigida por un exministro del Partido Popular. Parece una interconexión. Ha habido como una especie de acuerdo entre. Es curiosa la conexión.
Pero ahí, Enrique, si os acordáis, también hubo muchas especulaciones, incluso muchas informaciones, que decían que iba a haber una especie de eje de cajas de ahorro populares que empezaba en Galicia, pasaba por Madrid y terminaba en Levante.
Lo que tenía más sentido era hacer fusiones intracomunitarias, es decir, entre cajas de distinta comunidad autónoma, porque si fusionan las de la misma, acabas generando un problema de desempleo.
Yo ahí creo que
parte del problema que te generas con la propia caja.
El problema es esta.
Y luego lo que te quería decir es que esta operación cuenta con todas las bendiciones posibles, con la bendición del gobierno valenciano y del gobierno madrileño, con la bendición del gobierno central, ya lo ha dicho el secretario de Estado de Economía, y también con la bendición del Banco de España. No solo bendición, incluso recomendación.
Claro, pero es en un proceso de fusión que se da cuando todos los políticos están diciendo creemos que las cajas debe quitarse de en medio de las cajas la politización. y precisamente lo que...
Ese discurso lo llevo oyendo yo desde hace dos décadas.
No, pero Enrique, precisamente ahora, porque a fuerza ahorcan, es la primera vez en la que la política está en segundo plano de las finanzas y de la economía en todos los procesos interbancarios. Es decir, cuando ha habido política ha sido antes, y como ha habido política hemos tenido estos problemas financieros tan serios. No obstante, a mí me da la sensación de que no basta con esto y que lo que va a haber que replantearse en el futuro ya no es la ley, que se la están replanteando Zapatero y Rajoy, de cajas, es la propia existencia de las cajas con un régimen jurídico como el que tienen, o su absorción por los bancos o su salida a bolsa.
Bueno, vamos con lo de las lecturas políticas. Ya apuntaba algo antes Antonio. Felipe, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí seguimos.
¿Qué ha dicho la presidenta?
Bueno, fundamentalmente Esperanza Aguirre avala y bendice esta fusión de Caja Madrid con Bancaja. Sostiene la presidenta que estamos ante una noticia positiva, fundamentalmente porque va a suponer el nacimiento de la entidad financiera más grande de España y también, como estáis contando, la primera caja de España en volumen de activos. Otro aspecto muy positivo, según Aguirre, es que ambas entidades no tienen prácticamente sucursales coincidentes, con lo cual los empleos se van a mantener. Tampoco parecía demasiado preocupada Esperanza Aguirre por el hecho de que la sede social, como presumía Camps, pueda estar en Valencia, porque la sala de máquinas, es decir, la sede operativa, estará en Madrid, y así lo explicaba la propia Esperanza Aguirre.
Pues no, la verdad es que no me preocupa, porque la sede operativa estará en Madrid y, bueno, pues en todas estas fusiones hay que ceder en algo y, por lo tanto, pues no me preocupa. Esto es algo que yo creo que ha valorado el presidente de Caja Madrid y lo ha tenido en cuenta, porque creo que era importante conseguir esa fusión.
¿La operación no ha pillado desprevenida a Esperanza Aguirre, o eso parece, ya que, según ha dicho, se entrevistó ayer mismo con el gobernador del Banco de España y ya había hablado también con Rodrigo Rato y con Francisco Camps? Vía libre, por tanto, desde la Puerta del Sol para esta fusión, que tiene también un clarísimo componente político y que, según Esperanza Aguirre, conviene a todo el sistema español y también, naturalmente, a los madrileños.
Luego volveremos a la Asamblea para que Felipe nos cuente lo que ha dicho Esperanza Aguirre esta tarde en la sesión de control sobre el campus de la justicia. Pero, ¿qué lectura política hacéis? Ya antes Antonio decía que le sonaba raro eso de que la sede social estuviera en Valencia. Hombre, lo que está claro es que el pez grande es el que se ha comido al chico. Es decir, Caja Madrid es el pez grande en este caso y Bancaja es el pez chico. Por eso decía Esperanza Aguirre, supongo que era la explicación más lógica, ¿no? Que había que darles algo a cambio, ¿no?
Y no sé si las cajas de ahorros están exentas, pero si no lo estuvieran, como el resto de sociedades, hombre, me parece que se pierde un pico, ¿no? Es decir, el BBVA tiene su sede social en Bilbao y la tiene por algo.
Eso me apuntaba Javier Torres, que el BBVA tiene su sede social en Bilbao, la sede operativa está en Madrid, pero tributa, por decirlo de alguna manera, en el País Vasco.
Claro, entonces, bueno, ya ahí hay un tal. Es verdad que, sí, es verdad, es pez chico, pero el pez gordo también está un poquito esquelético últimamente. Pero es verdad que es el pez chico. Habrá que darles alguna concesión para que políticamente se pueda digerir. Porque, no obstante, Bancaja tenía o la opción de Caja Madrid, o la Caixa, o Ibercaja. No tenía muchas más, ¿no? Parece más fácil entenderse con una caja importante como la de Madrid, pero me da la sensación de que tienen que venir más movimientos también políticos. Porque si hay 45 cajas y tienen que quedarse 15, y encima delante de ellas están bancos tan importantes como el Santander y el BBVA, me parece a mí que acaba de empezar el baile.
Bueno, pero en esta operación ya van 6, ¿eh?
Sí.
Porque aparte de Bancaja, ya he dicho, iba Caja Ávila, Caja La Rioja, Caja Insular de Canarias...
Que esa es otra. Hemos encontrado
y Caixa Laietana,
cajas que por lo menos yo no conocía, ¿no? Pero, o sea, aquí el cacique, cualquier cacique local o tal, de provincial, ya tenía una caja. Es una cosa...
fin, pero y las fusiones que están por venir, que hay muchas, o sea, es eso lo que decís, que hay un montón de cajas que ni se conocían, pero bueno, mirando antes un poquito ese organigrama que se ofrecía, aparte de que la Caixa ha empezado movimientos con Caixa Girona, pues por ejemplo hay cajas relacionadas con la Iglesia Católica que van a empezar a moverse, cajas en todo el tema de la zona de las cajas de Castilla, León y La Mancha también van a empezar a moverse. Es decir, que va a haber movimiento y yo creo que no va a ser tan difícil llegar a las 15. El problema es saber por dónde va a continuar el asunto, porque
yo, emulando al viejo de Majalrayo, lo que diría es ahora, ¿y Botín qué piensa de esto? O sea, me parece, de verdad que esa es la pregunta que hay que hacer. Si luego matiz nada más, me parece básico que una vez que termine este proceso de fusiones también alguien dé cuentas de lo que se ha hecho mal, de los estropicios generados y del mamoneo, porque no se me ocurre otra palabra que lo defina mejor, que ha habido. Porque quiero recordar aquí que hace nada se ha intervenido una caja en Castilla-La Mancha que, entre otras operaciones, financiaba aeropuertos en Ciudad Real
y Cajasur,
sí,
en Andalucía.
Y Cajas, lo iba a decir, iba a poner en orden cronológico, ¿no? O sea, una caja en Castilla-La Mancha que pagaba cosas como un aeropuerto en Ciudad Real que no tiene aviones, en un país que no tiene un gran puerto, por ejemplo, para vivir de la logística, se hacían ese tipo de cosas. Y yo, que yo sepa, ni esos señores, ya no los digo, ni los de Cajasur y la Iglesia, que yo sepa, ninguno está preso. Y a mí me da la sensación de que, si no lo están, por lo menos debería intentar mirarse si merecen estarlo. Y me da la sensación de que no se puede pasar página con todos estos agujeros que van a dejar en cada una de las cajas sin que esto lo preguntemos.
Yo creo que aquí hay un procedimiento abierto, que es el procedimiento de fusiones. Lo que no se fusione se intervendrá, y lo que se intervenga, una parte se liquidará. Esto es lo mismo que sucedió hace unos años, que fue una cosa espectacular y muy bien hecha, estando de ministro el señor Solchaga, que fue la intervención de las compañías de seguros, porque, como estaba diciendo Antonio y Enrique, aquí cada cuatro amiguetes montan una caja de ahorros en un pueblo,
una universidad,
son los caciques, son los que mandan. Y yo estoy deseando que las cajas de ahorros no salga a hablar ni el presidente de la Comunidad Valenciana ni la presidenta de Madrid, que hablen técnicos.
Bueno, pues aquí el que manda es el reloj y tenemos que hacer una pausa. Ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Fuenlaestock. Ven a la Feria de Apoyo al Pequeño Comercio de Fuenlabrada. Fuenlaestock. Miles de artículos, 100% de calidad. ¿Quieres comprar a lo grande y gastar muy poco? Fuenlaestock. Del viernes 11 al domingo 13 de junio de 2010. Recinto Ferial de Fuenlabrada. Miles de productos, 100% de confianza. Fuenlaestock. Cerca de ti.
¿Quiere ahorrarse dinero en la compra de sus electrodomésticos? En Chip Electrodomésticos usted podrá adquirir directamente de fábrica electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos. Frigoríficos, vitrocerámicas, lavadoras, televisores, hornos, cualquier electrodoméstico que usted necesite, hasta por un 50% menos y con 2 años de garantía del fabricante. Chip Electrodomésticos, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5, junto al Hotel Restaurante La Unión. Polígono Industrial La Fraila, Humanes, teléfono 91-685-6420.
Ahora, por liquidación de stock, frigoríficos No Frost, de primera marca, de 2 metros de alto, por 499 euros. Más información en www.cheapelectrodomésticos.com.
Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos.
Formación San Isidro te informa de la nueva convocatoria de cursos gratuitos para trabajadores de la Comunidad de Madrid en las especialidades de gestión de empresas y ofimática. Infórmate, calle Doña Romera, número 3, Getafe, y reserva tu plaza ya en el 91-682-5862.
Fuenlaestock. Ven a la Feria de Apoyo al Pequeño Comercio de Fuenlabrada. Fuenlaestock. Miles de artículos, 100% de calidad. ¿Quieres comprar a lo grande y gastar muy poco? Fuenlaestock. Del viernes 11 al domingo 13 de junio de 2010. Recinto Ferial de Fuenlabrada. Miles de productos, 100% de confianza. Fuenlaestock. Cerca de ti.